Check it down. Hey yo. Bebo,
Que este golpe llegue al mundo entero, pa' que lo bailen todos los soneros. 16 horas, 15 minutos en todo San Salvador de Jujuy, en toda la República Argentina. Y bueno, como para nosotros, como siempre lo decimos, lo prometido es deuda. Dijimos que íbamos a tener una comunicación telefónica directamente desde Honduras con compañeros de AMARC, de la Asociación de Radios Comunitarias del Mundo, a la cual nosotros pertenecemos aquí en la Argentina. Estamos en comunicación con la compañera Suyapa Vanegas. Ella es de Radio Marcala en Honduras. Hola, Suyapa, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias de estar compartiendo con ustedes hasta allá en la Argentina. Pues estoy feliz, contenta de poder un poquito compartir con todos ustedes del colectivo Minca lo que está sucediendo pues en mi país.
Bueno, para la gente que nos está escuchando, tal vez les decimos que va a haber un pequeño delay entre lo que nosotros hablamos y lo que, bueno, podés llegar a contestar vos por, obviamente, la conexión que estamos haciendo, que es vía internet. Pero bueno, contanos un poco cuál es la situación que se está viviendo ahora en el país hermano de Honduras.
Bueno, todos y todas recordamos el tema del golpe de Estado, la violencia o la violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas represoras del Estado y digamos el papel que han jugado pues los políticos en nuestro país. Recordemos que al presidente Manuel Zelaya Rosales se le da un golpe de Estado por el hecho de plantearse reformas a la Constitución de la República y bueno, ahora en este gobierno que continúa pues con el golpe de Estado, que así decimos acá en nuestro país, continuador del golpe de Estado, pues han realizado modificaciones a este artículo, artículo 5 de la Constitución, que era el que hacía referencia al expresidente o el presidente, aún para muchos hondureños y hondureñas, Manuel Zelaya Rosales, el hecho de hacer consultas populares al pueblo hondureño, y estamos pues viviendo en medio de esta contradicción y un poco que no entender por qué lo que hace 2 años fue malo, pues ahora es bueno, el hecho de intentar preguntarle al pueblo de Honduras, a los ciudadanos y ciudadanas en qué país pues deseamos vivir y cómo deseamos pues gobernarnos.
Esta reforma que está tratando de impulsar el gobierno ilegítimo de Porfirio Lobo, ¿qué diferencia tiene tal vez con la que trataba de impulsar Manuel Zelaya? Porque sabemos que las dos son reformas constitucionales, pero seguramente hay una política bastante distinta a la cual quieren llevar las dos a cabo. ¿Cuál es esa diferencia entre ellas?
Bueno, la diferencia era, cuando estaba el artículo original de la Constitución, el artículo 5 hablaba de 2 figuras de consulta, que era el plebiscito y el referéndum, pero en esta situación, en el caso de Manuel Zelaya, no se estaba haciendo, ninguna de las dos, ni plebiscito ni referéndum, porque no había o no se creó un reglamento para estas 2 figuras de consulta, como el plebiscito y el referéndum, es por eso que se estaba llamando a una encuesta popular. Ahora, en este gobierno, al día de antier, se crea o se reforma ese artículo 5 de la Constitución, donde se habla el plebiscito, el referéndum, pero ahora se agrega una tercera figura que es la iniciativa de ley ciudadana, que esto según está manejando este gobierno de Porfirio Lobo Sosa, sus diputados, lo que convoca es que los ciudadanos y ciudadanas podremos tener ahora iniciativa de ley en el tema de las reformas constitucionales, porque antes solo eran unas iniciativas que las tenían el presidente de la República a través de del Consejo de Ministros o de la Secretaría de Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional. Eran las únicas 3 figuras que podían plantearse y hacer reformas en cuanto a la Constitución de la República. Ahora lo entendemos como demagogia, en el sentido de que se está impulsando una participación de los ciudadanos y las ciudadanas a través de la iniciativa de ley ciudadana. ¿Por qué lo consideramos demagogia? Porque en el mismo artículo 5 de la Constitución estipula que para que los ciudadanos y ciudadanas querramos hacer ejercicio del plebiscito o del referéndum ligadas a los cambios de la Constitución, tendríamos que llegar al Congreso Nacional y conquistar a 10 diputados para que estos introdujesen esta propuesta para que el Congreso Nacional la valore si es correcta o no es correcta la propuesta. Entonces ahí nosotros encontramos la primera trampa jurídica, en el sentido de que es cierto, podemos tener iniciativas de ley, pero al final es el Congreso Nacional, a través de los diputados, y en este caso, en este gobierno, que la mayoría de los diputados pertenecen al partido en el poder, al partido que continúa con el golpe de Estado, entonces entenderíamos que hay una aplanadora. Y la otra lectura que podemos hacer es el hecho de demostrar o de querernos meter a todos los ciudadanos y ciudadanas en esta mística, llamémosle así, de trabajo que está realizando este gobierno de Porfirio Lobo Sosa, en el sentido de que lo miremos con buenos ojos y digamos, ah, bueno, ahora sí nos dan la posibilidad a nosotros y nosotras de poder participar y tener iniciativas de ley, poder convocar un plebiscito y a un referéndum. Entonces meternos en esa lógica, uno, para allanarse un poco más el camino a nivel internacional, y aquí a nivel nacional con el tema de la resistencia, la gente que no creemos y consideramos que estamos en un estado de indefensión. Entonces en esa lógica es lo que nos quiere meter a través de la reforma de este artículo 5 de la Constitución de la República.
Por lo que me decís, desde, bueno, AMARC Honduras, y también por lo que estuve leyendo información, el Frente Resistencia Popular, lo que temen es que con estas manipulaciones que está haciendo el gobierno, se trate de hacer que la gente legitime un gobierno que desde su nacimiento es ilegítimo.
Exactamente, eso es lo que están buscando, y están tratando de meternos en la lógica, porque no sea, digamos, en el tema que los diputados dicen del Congreso Nacional, que anduvieron en cada municipio, en cada barrio de nuestro país socializando esta propuesta, pues es mentira, y digamos, es el mensaje que quieren transmitir, que hasta la resistencia está de acuerdo de que se haya reformado este artículo 5 de la Constitución, cuando sabemos que puede ser, como decimos nosotros acá popularmente, muy bonito, parece un verso, está lindo, ¿verdad? Está planteado lindo ahí en el texto, pero ya en la práctica ya nos vamos encontrando con cosas que no son, digamos, coherentes con lo que realizamos o lo que planteamos nosotros los hondureños y las hondureñas tener en el tema de la participación ciudadana, que podamos decidir realmente. Entonces la posibilidad no está ahí, sino que más bien, digamos, el hecho está que ellos lo reformaron, pero para lograr esa legitimidad dentro del país y fuera del país, para demostrar allá a nivel internacional que en Honduras pues está realizando, que este gobierno está realizando cambios trascendentales para la vida democrática de nuestro país.
Claro, y además una de las reivindicaciones principales de ustedes como sectores populares era, bueno, mantener lo que planteaba Zelaya, el tema de una Asamblea Nacional Constituyente, no una reforma de la Constitución, como una refundación de Honduras.
Es que eso es lo que planteamos, es lo que queremos en Honduras, que no se den ya las reformas que estas benefician y van a continuar beneficiando a los grupos de poder en nuestro país. Lo que nosotros estamos exigiendo en Honduras es una Asamblea Nacional Constituyente Popular, donde los sectores que han sido excluidos históricamente pues participemos, los hombres, las mujeres, los jóvenes, los de la comunidad transexual, los gays, los homosexuales, las lesbianas, toda la diversidad que tenemos en nuestro país. Eso es lo que queremos, participar de esta Asamblea Nacional Constituyente, y ese es nuestro objetivo. O sea, no nos conformamos y no pensamos entrar en esa lógica de llegar al conformismo y decir, ah, bueno, ya se reformó el artículo 5 de la Constitución que nos va a dar mayor participación, porque no es esa la que estamos buscando. Lo que queremos es refundar este país, como decíamos, Honduras para los hondureños y las hondureñas, y que de ahí, digamos, si nos equivocamos en la refundación, pues serán errores nuestros, de los hondureños y de las hondureñas, conscientes de que necesitamos un cambio y no estarnos lamentando por los cambios que están haciendo o los que pretenden hacer estos grupos de poder a través de los diputados que tienen dentro del Congreso Nacional. Entonces ahí estamos claros, que lo que no nos conformamos, o sea, no vamos a entrar en esa lógica del conformismo por esta reforma al artículo, sino más bien plantear nuestro objetivo hacia la Asamblea Nacional Constituyente Popular.
Contame, por favor, Suyapa, un poco, ¿cómo se está viviendo ahora desde la resistencia esta continuidad del golpe de Estado de Micheletti? Recordemos que a Micheletti se lo tiene como parte del Congreso, y que además se les dio impunidad e inmunidad por todas las violaciones a los derechos humanos que han tenido durante la dictadura militar de Micheletti. Bueno, ¿cómo se está viviendo eso dentro de los sectores populares? Y además, ¿cómo se está viviendo aumentando lo que es la persecución. Recordemos que en el último año han matado a más de 10 periodistas que estaban denunciando todas estas violaciones a los derechos humanos, han secuestrado mucha gente del Frente Popular de Resistencia, han matado varios campesinos como lo que sucedió en el Aguán con Facusé. ¿Cómo se está viviendo todo esto desde la Resistencia y también en particular desde el movimiento de radios comunitarias?
Bueno, una es que la preocupación, digamos, cada día se incrementa, porque yo siempre digo esto, cuando se dio el golpe de Estado, salíamos a las calles, sabíamos que nos iban a golpear, que nos iban a gasear, que nos iban a detener y todo esto, pero ahora, digamos, la incertidumbre es el tema de la persecución, el acoso, el tema de la tortura, el tema del asesinato, que ya no solamente, digamos, se va dirigido a aquellas personas que... digamos, de las bases solamente, sino que ahora se va también hacia personas muy cercanas a los dirigentes, personas, digamos, que están haciendo un trabajo bastante de incidencia dentro del Frente Nacional de Resistencia y que ponen la cara, digamos, frente a frente. Entonces, estas personas son las que están, digamos, sus familiares y ellos mismos siendo víctimas de la persecución. O sea, en Honduras no es nuevo para nosotros ahora decir, secuestraron a un dirigente, secuestraron a un militante del Frente Nacional de Resistencia, porque es con lo que nos toca vivir. Y no solamente, digamos, pasa con la gente que está involucrada directamente, sino con aquellas personas que de alguna manera, digamos, están militantes desde otros espacios, como el tema, por ejemplo, de las radios comunitarias. El día de hoy, por ejemplo, nuestro compañero Alfredo López de la radio Faluma Bimetu tuvo que ir a una audiencia ante un juez, ante un tribunal, porque se le estaba acusando a él de casi jefear una banda de sicarios allá en Telatrán, en Triunfo de la Cruz, en la comunidad donde él reside toda su vida y donde este terrateniente Miguel Facusé pues quiere adueñarse para construir un complejo hotelero. Entonces vemos todas estas situaciones como, digamos, las personas o los aparatos represores del Estado se ponen a favor de los grandes terratenientes, en este caso en nuestro país, y quieren dejar ver a los habitantes y en caso a nuestro director de la radio Faluma Bimito como un dirigente de sicarios en el país. Y esta situación pues nos alarma, porque el hecho lo que puede provocar es que a futuro se tenga, digamos, argumento por parte de la policía y por parte de los militares para llegar ellos y entrar a la comunidad de Triunfo de la Cruz, como lo han hecho en la comunidad de Bajo Aguán, bajo el argumento que estas zonas pues están todos los habitantes llenos de armas sus casas. Entonces, digamos, son de las situaciones que, como digo, que no solamente pasan contra los dirigentes, sino más bien contra las comunidades enteras en sí mismas por el tema de la tierra. O sea, aquí vemos que la problemática se va generalizando y que el tema, digamos, al estar en un estado de indefensión, pues para estas personas, violadores de los derechos humanos, pues el camino está allanado para hacer lo que quieran hacer con la gente, y ahora se están metiendo pues directamente con los directores de los medios de comunicación comunitarios en nuestro país.
¿Hay algún tipo de investigación se ha estado desarrollando por lo que fue el asesinato de los 14 campesinos allá en Bajo Aguán, o también queda todo en la nada?
Bueno, todo en el tema, o sea, aquí no podemos acceder al tema de la justicia por absolutamente nada, ni la Fiscalía de los Derechos Humanos, ni por ningún sector del Estado, porque estos asesinatos quedan así. Pues, ¿cómo termina diciendo el ministro de Seguridad? Fueron ajustes de cuenta, fueron encapuchados que llegaron y los mataron porque estaban peleando drogas, cosas así. Así es como lo resumen, así es el preliminar que dan el ministro de Seguridad y los mismos voceros de estos grandes medios de comunicación, y ahí acaba el asunto. Pues, o sea, aquí no podemos pedir que la Fiscalía de los Derechos Humanos haga una investigación exhaustiva, porque no lo van a hacer, porque ya se dio un preliminar por parte del Ministerio de Seguridad.
¿Y cómo es la situación con, digamos, parte de la resistencia popular? Tomando la gente del frente y más allá del frente, digo, ¿el pueblo hondureño realmente está movilizado en contra del gobierno ilegítimo de Porfirio Lobo, o hay una parte del pueblo hondureño que, digámoslo, para hablar mal y pronto, se comió el verso de este gobierno y se está quedando tranquilo?
Bueno, dentro de la resistencia siempre ha estado, digamos, esa que no se le acepta, ¿verdad? Porque sale de unas elecciones bajo un golpe militar, y es la continuidad del golpe militar. Quienes han quedado, digamos, están manteniendo este gobierno, pues ha sido la ultraderecha en nuestro país, aquellas personas que nunca, digamos, los hechos, el golpe de Estado, pues los hizo reflexionar y mucho menos cambiar, sino que fueron las personas que cerraron fila a favor del golpe de Estado, pues son las mismas filas y las personas que siguen cerrando las filas a favor de este gobierno para mantenerlo en el poder. O sea, el Partido Nacional es un partido que está lleno básicamente por dirigentes de la ultra, pero ultraderecha, que salieron, como decimos aquí popularmente, ¿verdad?, más papistas que el mismo Papa. Entonces esas son las personas que están de alguna manera manteniendo en el poder a Porfirio Lobo Sos y que le están dando de alguna manera legitimidad al gobierno de él, contrario, digamos, a todo lo que está sucediendo con la resistencia de cara al gobierno de Porfirio Lobo Sosa.
Está bien, pero más allá de los que siempre mantienen el poder, o sea, a los que le conviene, la gente común de los barrios, de la calle, ¿bajó el nivel de conflictividad o la gente todavía sigue movilizada, sigue en las calles, cada vez más dándose cuenta de que hay una continuidad real de la dictadura? ¿Cómo es esa situación con la gente tal vez que no está organizada, valga la redundancia, en organizaciones sociales?
Bueno, el tema es que a raíz de que sale Manuel Zelaya, que lo mandan al exilio el 27 de enero del 2010, la situación cambia un poco, digamos, o mucho, digámoslo radicalmente, en nuestro país, en el sentido de que la lucha, si bien es cierto, se venía realizando en las movilizaciones, en las calles y todo, provoca, digamos, una reflexión dentro del frente. Y se empieza a hacer un trabajo en cada barrio, en cada comunidad, el tema de plantearse, digamos, cómo lograr organizarse, el trabajo de hormiga, y digamos, si podemos ver, digamos, al frente o las personas que no están organizadas y que de alguna manera se ven, digamos, reflejadas en la lucha que realiza el Frente Nacional, sí salen a las calles, pero en épocas, digamos, o en momentos que se tiene que hacer, digamos, una convocatoria o se tiene que salir a las calles a manifestarse, pero la lucha se ha trasladado a otros sectores. Pues el tema de la formación más bien política de los hondureños y de las hondureñas para que poder entender lo que pasó, digamos, con el golpe de Estado y poder entender el proceso de la refundación de Honduras, en ese sentido es lo que se ha estado trabajando, y es por eso que ahora cuesta un poco, digamos, o no salimos muy a menudo a las calles, pero es por eso, porque está haciendo ese trabajo de concientizar, de formar a las personas, aquellas que no pertenecen a ningún tipo de organizaciones, en ese sentido, y esa es la línea, digamos, que se ha ido realizando a través del Frente Nacional. Digamos, un reflejo de todo ese trabajo que se ha ido construyendo es el hecho de cómo se logró recaudar más de 1 millón de firmas en un periodo tan corto en nuestro país, pidiendo la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces eso fue, digamos, como un buen termómetro, decíamos acá, en el sentido de ver el efecto del trabajo que se estaba realizando en los barrios, en las colonias, en las comunidades, en los departamentos, en los municipios. Digamos, eso es lo que, digamos, se ha enfocado en este último año, el trabajo del Frente Nacional de Resistencia.
¿Cuántos habitantes tiene Honduras?
Bueno, en Honduras somos más de 7 millones, digo más de 7 millones porque tenemos años de no realizar un censo. Poblacional. Entonces, bueno, pero no tiene, sabemos con
pero
exactitud.
Han logrado, digamos, 1 millón de firmas teniendo una población de 7 millones, es un porcentaje altísimo.
Es un porcentaje altísimo y considerando que el presidente, Porfirio Lobo Sosa, sale de la elección, digamos, que participaron, que es 200 mil personas en nuestro país. Entonces, algunos decían 700 mil, ¿verdad?, por el lado oficialista. Pero imagínense, tener un presidente con 700 mil votos, llamémosle, digamos, y tener la resistencia más de 1.300.000 firmas, eso habla mucho, digamos, del trabajo que se ha ido haciendo y del tema de cómo la gente, pues, se ha ido involucrando, digamos, en esta lucha y en este objetivo de refundar nuestro país.
Claro, y además también habla de la ilegitimidad del gobierno que está de turno. Si ha llegado con menos votos y tiene menos fuerza popular que una iniciativa del Frente. ¿Cómo ves un poco la situación del apoyo que se está dando en estos momentos a Honduras y a la resistencia de Honduras desde el resto de los países de América Latina?
Bueno, esto, nosotros decíamos, bueno, o nos preocupaba un poco el hecho de que la presidencia de Brasil, hablemos concretamente, que era el gobierno de Lula da Silva, que mantenía un poco, digamos, vigente el tema de Honduras en otros niveles, en otras organizaciones, como la OEA, la ONU. Entonces, al realizarse este cambio de presidente, pasar ahora a Dilma, nuestra expectativa es, digamos, el hecho de cómo se continúa, digamos, en la agenda de Brasil, el tema de Honduras y el tema de la resistencia, el tema de continuar pues deslegitimando este gobierno. Lo que sucede ahora es que poco a poco pues vemos cómo países se van aceptando este gobierno, cómo van aceptando, digamos, las acciones que se está realizando para la conciliación nacional. Entonces, digamos, toda esta situación pues sí nos preocupa de alguna manera, en el sentido de que el tema de Honduras pues dejaría de estar, digamos, en las agendas públicas de muchos gobiernos que en su momento pues apoyaron fuertemente al pueblo hondureño cuando se dio pues el golpe de Estado.
Uh-huh. ¿Cómo ves, ya para ir finalizando con las últimas preguntas y podemos dejarte en tu tarea cotidiana, cómo ves el futuro de tu país?
Bueno, es un futuro que, digamos, se va a construir con mucho dolor, mucho dolor que causó, digamos, el golpe de Estado y mucho dolor que continúan causando las fuerzas represivas del Estado, con mucha fuerza, por otro lado, con mucho deseo de poder heredar un país distinto, un país nuestro, a todos los niños y niñas que también acompañan la lucha, y yo veo pues que no va a ser, digamos, un proceso de un año o dos años quizás, sino un proceso bastante largo y bastante complicado por el espacio en el que estamos como resistencia, en el espacio como estamos como miembros de organizados o no organizados, pero yo creo que el sueño está ahí pues, de poder ver que este país lo transformamos y que este país lo recuperamos para los hondureños y para las hondureñas, y que todos y todas pues vamos a disfrutar igual de los recursos naturales que tenemos en nuestro país, de los mismos sueños, de los mismos anhelos de ver Honduras pues en otro estadio político y social a nivel internacional.
Bueno, Suyapa, primero decirte que estaría bueno ahora que después charlemos un poco más en concreto sobre qué forma le damos a un apoyo un poco más fuerte, tal vez desde las organizaciones acá de Argentina, a la labor que están haciendo ustedes. También habría que ver, es algo que se llamó en su momento en el AMARC 10 que se hizo acá en La Plata, en Argentina, el tema de los alerta para cualquier situación de, digamos, ¿cómo se puede decir?, coartar la libertad de expresión, o en el caso de ustedes, algún tipo de violencia concreta por parte del Estado, para que la organización, AMARC, Latinoamérica y el Caribe, puedan reaccionar de una manera rápida. Creo que eso es algo que tenemos que aceitar, y bueno, para eso también tenemos que estar trabajando entre nosotros. Te agradezco muchísimo, bueno, la comunicación, la posibilidad de darnos un panorama mucho más claro de lo que se está viviendo, la triste realidad que está viviendo el pueblo hondureño en estos momentos, bajo la dictadura de Porfirio Lobo, con ese manto que a veces los lobos se visten de oveja, ¿no? Bajo ese manto de democracia ilegítima.
Bueno, agradecerles a ustedes por esta oportunidad y por mantener el tema de Honduras y de la resistencia y de digamos de este trabajo de incidencia que poquito a poquito se va construyendo. Agradecerles por mantenerlo pues ahí en la agenda de su radio, y muchísimas gracias por toda la solidaridad que de siempre hemos recibido del pueblo argentino. Mis respetos y mis saludos eternos.
Bueno, Suyapa, muchísimas gracias entonces, y quedamos en contacto.
Bueno, muchísimas gracias.
Estábamos en comunicación telefónica. Bájame un poquito el bar, por favor.
Vamos a empezar la clase.
Estábamos en comunicación telefónica con Suyapa Vanegas. Ella es, bueno, una de las responsables de AMARC Honduras, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, a la cual nosotros también pertenecemos, nosotros a la filial argentina, ella a la filial Honduras, particularmente ella es de Radio Marcalá, en La Paz. Estamos hablando obviamente del hermano país de Honduras, contándonos la complicada realidad que están viviendo con una falta total de ¿cómo se puede decir? De garantías, de derechos, sabiendo que la policía te está investigando, te puede secuestrar, te puede torturar, te puede violar, te puede matar sin ningún tipo de sin ningún tipo de complicación y con la complicidad total y el mando todavía del gobierno. Recordemos que quien dio el golpe de Estado, o uno de los que dio el golpe de Estado, estamos hablando de Micheletti, ahora sigue perteneciendo al Congreso de la Nación, o sea que es una democracia que hace aguas por todos lados, totalmente ilegítima. Decía también Suyapa que se hizo, bueno, Porfirio Lobo ganó en una elección donde votaron alrededor de 200.000, 300.000 personas, según el oficialismo unas 700.000 personas, y que el Frente Popular de Resistencia Nacional juntó 1.000.000 de firmas para que se restablezca Manuel Zelaya y se haga una Asamblea Nacional Constituyente, o sea que es mucho más legítima la lucha del pueblo y el Frente de Resistencia Nacional, y tiene todavía mucho más apoyo que cualquier mentira que pueda hacer Porfirio Lobo. 4:41 PM, nos retrasamos con la tanda de la radio y algunas cosas más, así que hacia allá vamos.